Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, Pilar y yo, para Pilar Cisneros y yo, para echar la tarde contigo. Hay mucha gente que no quiere recibir propaganda electoral. No tenemos los datos actualizados, pero hasta el lunes 480.000 personas habían enviado su solicitud al Instituto Nacional de Estadística para que los candidatos no le envíen la habitual carta con la foto, generalmente retocada con Photoshop, pidiéndole el voto. ¿Qué significa esto, que tantos hayan pedido no recibir propaganda electoral? No sabemos si estas personas han pensado que van a abstenerse, eso significaría que, bueno, va a incrementarse la abstención, o son personas que, bueno, se consideran ya informadas y no quieren que se gaste papel y ya han decidido su voto. En cualquier caso, este dato del número de personas que han pedido que no se les mande propaganda electoral es síntoma de un enfado porque nos llamen otra vez a las urnas. Las encuestas que hemos ido conociendo durante este mes nos dicen que entre un 55%, que es la estimación más baja, y un 80% de los españoles no querían nuevas elecciones. Los españoles estamos enfadados con nuestros políticos, los consideramos el segundo problema después del paro. Tan enfadados estamos los españoles con nuestros políticos que también, según las últimas encuestas, el 82% pensamos, 82%, que los políticos se dedican a sus intereses y no al bien común. El porcentaje es el más alto en los países de nuestro entorno. El enfado solo se supera en Italia, donde hay un 87% que piensa que los políticos son egoístas. Esta crítica a los políticos significa que los españoles no creemos ya en los partidos, que los españoles somos antipolíticos en este momento. Crece la antipolítica en España. No hay que correr tanto. Según las encuestas, no podemos correr tanto. El porcentaje de españoles que dicen no identificarse con los partidos tradicionales es el más bajo de los países de nuestro entorno. Muy por debajo incluso de Italia. Es decir, seguimos valorando mejor que otros países europeos a los políticos tradicionales. Hay un 23% de españoles que decimos no estar interesados en la política, pero este es un porcentaje muy similar a lo de los países, al de los países de nuestro entorno. La democracia está en una valoración baja, un 4,6% sobre 10, pero ha mejorado desde 2012 y es también similar a lo de los países de nuestro entorno. Por tanto, los españoles no estamos contra los partidos, ni la antipolítica en España es significativa. Estamos enfadados con estos políticos. Y hay un dato en las encuestas que está disparado. Hay un 30% de españoles, y eso no sucede en los países de nuestro entorno, que piensa que no puede confiar nada o muy poco en otras personas. La confianza es fundamental para construir un país. A lo peor es que la clase política nos está contagiando sus discursos faltos de sinceridad que aumentan la desconfianza. Sería preocupante que la desconfianza de los políticos se convirtiera en desconfianza entre la gente. El que ha dado por muerta una vez más hoy la democracia española ha sido Torra, en el debate de política general que ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña. Además de dar por muerta la democracia española, ha asegurado que no se puede asociar al movimiento independentista con el terrorismo.
Cuando el debate está perdut,
Sócrates decía que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor, pero no permitiré nunca que se quiera asociar con el terrorismo un movimiento radicalmente democrático. No lo permitiré nunca.
Bueno, pues si Torra no quiere que se identifique el independentismo con el terrorismo, lo tiene muy fácil, pero no lo ha hecho. Que condene los ataques que estaban preparando los CDRs. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. También contamos que en Estados Unidos Donald Trump califica de basura la decisión de los demócratas de iniciar un impeachment para convocar su destitución. Se investigarán las posibles presiones de Trump a Ucrania para perjudicar la candidatura electoral del demócrata Joe Biden. Y el grupo de expertos de la ONU alerta de que el nivel del mar va creciendo más rápido de lo previsto hasta ahora. Y en 25 minutos aquí en la tarde estaremos muy pendientes de la búsqueda del bebé que ha sido arrojado al río Besós en San Adrià, en Barcelona. Su padre, de 16 años, lo ha tirado al agua y después se ha personado en comisaría para reconocer los hechos. Y fíjate, un obrador sevillano logra el hito de cultivar cacao en Málaga. Sería la primera vez que esto ocurre en toda Europa. Vamos a hablar con ellos para comprobar cómo lo han conseguido Y también vamos a hablar contigo de chocolate. ¿Te gusta mucho el chocolate? ¿Poco? ¿No puedes vivir sin él? ¿Cómo te gusta? ¿Negro, negrísimo, con leche? ¿Haces algún postre especial que te salga muy bien con chocolate? Queremos hablar contigo de chocolate esta tarde en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo último en el deporte es una buena noticia. Lidia Valentín ha sido medalla de plata, pero hace tan solo unos minutos, en el Mundial de Halterofilia. Ahora lo comentamos. Además, en el fútbol, recuerden, ayer Messi lesionado en la victoria del Barça sobre el Villarreal. Ganó el Betis, buen partido del Betis. El Granada, a esta hora, es líder después de empatar en Valladolid. Y para hoy tenemos buen menú. Real Madrid-Osasuna, Mallorca-Atlético de Madrid, Valencia-Getafe y el líder, el Atlético de Bilbao, juega en Leganés. Estábamos todavía en el primer tiempo del partido Barcelona-Villarreal, ganaba el Barça 2-0 y atención porque saltan todas las alarmas.
Noticia en Barcelona, Messi, Elena.
Sigue fuera del terreno de juego, está con el fisio, le está dando un masaje intenso en el muslo izquierdo. Messi está sentado en el área técnica, Valverde ha llamado a Dembélé, que calienta con el preparador físico en la banda.
Cara interna del muslo.
Es el... La zona del abductor.
O problema muscular suyo.
No, están haciendo un masaje como si notara sobrecargada esa zona, sí, de la musculatura.
Se levanta Leo Messi después de recibir este intenso masaje.
Le pasa algo a Messi, yo creo que se para todo el mundo, no solo en el campo, sino también en la grada. El año pasado ya nos pasó el día de Sevilla, ¿no?, que íbamos ganando, y también cuando tuvo aquel problema con el brazo. Pero bueno, esto son una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar. O sea, no es, en principio no es más. Vamos a ver mañana. No sabemos cómo puede ir, pero en principio es eso.
Vamos a Barcelona, COPE Barcelona, Elena Condis. ¿Qué le pasa a Leo Messi?
Esta tarde se le harán más pruebas a Leo Messi para saber si son unas simples molestias musculares en el abductor del muslo izquierdo o tiene alguna lesión más importante. Anoche Messi sentía dolor, pero la sensación es que no era grave. A la espera de conocer los resultados, está prácticamente descartado para jugar este sábado en Getafe y es duda en Champions para recibir al Inter de Milán el próximo miércoles en el Camp Nou. Tras el partido, Piqué reconoció que la lesión de Messi es un contratiempo, salió en defensa el cuestionado Valverde y señaló la mala planificación de la pretemporada como una de las causas del mal tono físico general.
La pretemporada no ha ayudado nada, es decir, tanto viaje, muy poco entreno, creo que lo estamos notando, ya no solo Leo, sino bastantes jugadores. No hemos cogido aún el tono óptimo para poder competir, pues porque es lo que hay, ¿no? Pero bueno, queremos que esté lo menos posible porque sabemos de la importancia que tiene, pero no hay excusas. Un club como el Barcelona, que por mucho que tengamos jugadores de baja, aunque sea el mejor el que esté de baja, y que la pretemporada pues no ha sido la óptima, hay que salir ahí, hay que intentar sacar los partidos adelante y ganar, e ir ganando.
Y del 2-1 se puso muy pronto por delante el Barcelona.
¡Mira Griezmann, Minguella! ¡Mira Griezmann! ¡Mira Griezmann! ¡Mira Griezmann, Minguella! ¡Mira Juan Griezmann! ¡Golazo de Turmel! ¡Golazo! 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 ¡Zapatazo de Artur Melo por alto!
Manolo Oliveros, ¿qué nos deja el partido del Barcelona?
Chicos, de lo de ayer, del partido, lo positivo para el Barça es la victoria, los tres puntos y las gotas de alegría que dio Ansu Fati, la aportación de De Jong y la vuelta de Dembélé, es decir, los cambios que hizo Valverde y lo negativo, además de la lesión de Leo, la baja forma de algunos jugadores, Griezmann, a pesar del gol, no pasa de aprobado, y Luis Suárez suspenso, cuestionado incluso sobre si debería de ser titular o no en Getafe este próximo sábado.
Griezmann, que fue uno de los destacados del partido con ese gol a la salida de un córner, fue cuestionado por si se está acoplando bien o regular a este equipo, al Barcelona. Antoine Griezmann.
Sí, es diferente, es otro fútbol, otra posición. Sabía que me iba a costar y que iba a mejorar cada partido, y nada, tampoco estoy muy mal, ¿no? Tres goles, puedo hacer el mejor y menos mal, ¿no? Porque acabo de llegar, pero ese es el camino, trabajar para el equipo, para los compañeros, y si puedo hacer gol mejor y asistencia, pues mejor.
Y es noticia de última hora, porque Carlos Sáez ya sabemos cuándo se va a jugar el primer clásico de la temporada.
Sí, Corro, según acaba de informar el canal de Movistar, vamos, el primer clásico del año se jugará el sábado 26 de octubre, atención, a la 1 de la tarde en el Camp Nou. Repito, Corro, sábado 26 a la 1 de la tarde en el Camp Nou.
Ese es el primer Barcelona-Real Madrid. Y atención a esta polémica que afecta al portero del Barcelona, a Ter Stegen. Esto dijo el portero del Barça y de la selección alemana hace tan solo unos días.
Estoy intentando dar mi mejor versión en cada partido, hacerle la decisión la más difícil posible. De momento está jugando Manu y lo está haciendo bien también. Estoy intentando entrar en la portería como sea, pero claro, ha sido un golpe duro para mí personalmente, este viaje con la selección. Yo voy a seguir luchando, dar mi mejor visión y nada más puedo hacer.
Luis Munilla, gran polémica en Alemania por la titularidad de Neuer o de Ter Stegen.
Es debate nacional desde hace tiempo en Alemania la portería de la selección, Neuer o Ter Stegen. El portero del Barça se lamentó, como hemos escuchado, pública, pero respetuosamente en el último parón de selecciones, porque el seleccionador Joachim Löw no le dio ni un solo minuto. No tardó en saltar el presidente de Neuer en el Bayern, Uli Hoeneß, que dijo que Ter Stegen habla como si hubiera ganado 17 mundiales. Y hoy Hoeneß ha vuelto a la carga contra Ter Stegen con esta dureza. Dice que el Bayern no aceptará a Ter Stegen como titular y amenaza con no ceder jugadores a la selección alemana.
Y ahora la jornada de Liga. Primero el Real Madrid-Osasuna, que se juega a las 9 de la noche, porque hoy hemos conocido la lista esta mañana de Zidane, Miguel Ángel Díaz, y hay alguna noticia que llama la atención.
Sí, por ejemplo, que Gareth Bale se queda fuera por rotación. Recordemos que el galés no se lesiona desde el pasado mes de enero y le sigue queriendo fresco Zinedine Zidane. Por lesión se quedan fuera Marcelo, Mendy, Modric, Isco y Asensio, y por decisión técnica Brahim Díaz y Mariano. Se anuncian rotaciones, Nacho va a jugar de lateral izquierdo y jugadores como Militao, Valverde, Lucas Vázquez o Vinicius podrían tener cabida en el once inicial. Rodrigo está en la convocatoria, el Madrid busca su tercera victoria consecutiva en la Liga para ser fiable. Va a haber una buena entrada en el Bernabéu, aunque no se va a llenar el Coliseo madridista.
Osasuna llega en mitad de la tabla al Bernabéu. ¿Con qué noticias? ¿Qué contamos del equipo de Yagoba Arrasate, Alberto Sanz?
Osasuna ha viajado esta mañana para Madrid, llega además invicto, pero obviamente no se fía de los hombres de Zidane. Tres cambios como mínimo para Yagoba Arrasate, dos por lesión, Oye Sanjurjo y David García, y una por decisión técnica, la de Adrián López. O lo que es lo mismo, debutará en cambio a cambio de Oye Sanjurjo, o bien Roncaglia o bien Raúl Navas, y apuntan a regresar al once tanto Moncayola como Brandon.
Este partido es a las 9 de la noche, el de las 7 de la tarde, y dos a las 7, uno de ellos se juega en Mallorca, Mallorca Atlético de Madrid. A ver qué tiene preparado el Cholo para esta tarde, Antonio Ruiz.
Tiene preparado el tridente que utilizó con Joao Félix, Diego Costa y Morata en la pretemporada y que se saldó con todos los partidos en victoria, ni una sola derrota. Lo va a poder poner esta noche de frente al Mallorca. Contaba con todos sus hombres el Cholo Simeone, pero ha dejado fuera de la lista a Lemar y a Jiménez.
Joao Félix, Diego Costa y Morata juntos en el ataque del Atlético de Madrid. Y en el Mallorca, ¿qué contamos? Cope Mallorca, Jordi Jiménez.
Del empate a uno de 2013, última visita del Atlético de Madrid a Somos, no queda nadie en el Mallorca. Y Vicente Moreno para esta tarde hará algún cambio, no demasiados, podría dar entrada en la titularidad al japonés Kubo. Salva Sevilla está recuperado de la conmoción que sufrió el pasado fin de semana y tiene dos bajas seguras en defensa, Raillo y Raman, así que jugarán Chisco Campos y Lumor en esa línea defensiva. Las entradas para los no abonados están agotadas desde ayer, así que haya lleno o no depende de la asistencia de los socios.
Y mensaje ahora de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Sí, Corro, porque el VAR le ha dado más transparencia al fútbol. ¿Berti o falso? Bueno, que ya no hay movimientos de duda, que la jugada es como es, que es como se ve en el VAR, por mucho que haya parecido otra cosa. Y con las ofertas de los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería sin duda la de Berti, porque te dan, te lo recordamos, 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tu seguro pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Gracias, Gema. Y más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Muy bien el Betis ayer, que ganó 3-1 al Levante.
¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Lore!
¡Lore Morón!
¡Qué
¡Sevilla, Oliva! ¡Gol del Betis! ¡Gol de Lore Morón!
Andrés Ocaña, gran juego, gran victoria ayer del Betis.
Sí, la verdad es que dando una muy buena imagen, sobre todo en ataque, donde el equipo funcionó a la perfección, con dos bandas muy abiertas, con Alex Moreno, que fue titular y dio una gran sensación de peligro, y sobre todo con un hombre, Joaquín, que dio tres asistencias y que ha demostrado que está viviendo una segunda juventud, la segunda victoria del Betis. Tiene nombre propio el de Joaquín, y hasta Borja Iglesias, que se estrenó como goleador, demostró que lo valora de muy buena forma.
Es un escándalo, la verdad que ahora le comentaba yo que cuando yo estaba en Valencia en la cantera, cuando iba a desayunar, el cabrón despertaba a los que estábamos durmiendo allí a portazos, allí a golpes en el. Y que me iba a decir que me iba a poner un baloncito ahí atrás para que hiciese mi primer gol aquí. La verdad que tenemos mucha suerte de que esté aquí porque es muy bueno.
Y antes de esto, en Valladolid, Valladolid 1, Granada 1.
Recuerden, Granada 11 puntos, los mismos que el Athletic de Bilbao y el Madrid. Los tres empatados, pero el Granada con 12 a favor y 6 en contra, más 6. Se acabó el partido.
Jorge,
Granada
de la chica Granada, datos de este líder momentáneo de la Liga.
Pues continúa pulverizando sus registros históricos. Además, el equipo de Diego Martínez es el máximo goleador, solo superado por el Barcelona. Y todo ello como un equipo recién ascendido, ayer rotando y con un límite salarial que solo es inferior en otros dos clubes. Próximo asalto frente al Leganés en el nuevo Los Cármenes.
Y nos quedan dos partidos de hoy en la Liga. A las 8 de la tarde en Valencia Getafe, con el recuerdo de lo pasado en la Copa, ¿cómo está el Valencia, Rafa Villarejo?
Con urgencia por ganar en medio de un clima enrarecido de nuevo en la grada y por si faltara poco, como decías, un partido convertido en especial después de todo lo ocurrido entre ambos equipos la temporada pasada. Celades incluye como novedad en la convocatoria al lateral portugués Thierry Correia, se lo pierden por lesión Soler, Piccini y Gallá. En el 11, las novedades, Chaume Costa será titular en el lateral, arriba Gameiro apunta a sustituir a Maxi y la duda es si jugará Guedes o Cherisev en la banda izquierda.
Y noticias en el Getafe, Gema Santos.
18 hombres han viajado esta mañana en ave hasta Valencia. Bordalás ha dejado fuera por decisión técnica de nuevo a Enric Gallego, a Raúl Carnero y a Markel Vergara, y tampoco van a estar los lesionados Echeita, Amat, Olivera y Antunes. Aunque no da pistas, seguramente Bordalás mete algún que otro cambio para dar descanso porque tienen 4 partidos en los próximos 12 días y, por cierto, Corro va a poder contar con Jason, cedido por el Valencia, porque no tiene cláusula del miedo.
Y a las 7 de la tarde, el hasta ahora líder, el Athletic de Bilbao, en Leganés. Noticias del equipo de Pellegrino, Santi Duque.
Repetirá el argentino la defensa de 5 habitual que les devolvió la solidez y la confianza en Mestalla. Si Ovas es duda, si no llega a tiempo, su puesto lo ocupará el nigeriano Awasiem. Todo apunta que Mar Navarro volverá al carril derecho en detrimento de Ruibal. Roque Mesa hará pareja con Rubén Pérez en el centro del campo y En-Nesyri ocupará la delantera junto a Braithwaite. A esta hora apenas quedan 100 entradas en las taquillas de Butarque.
José Ángel Peña, datos del Athletic de Bilbao para esta tarde.
Aduriz, con una sobrecarga muscular, se ha quedado en Bilbao, al igual que De Marcos y San José, también lesionados. Además, Gaizka Garitano ha dado descanso a Unai López, titular en los dos últimos partidos. Las novedades en la convocatoria son Codro, Córdoba y Valenciaga. En el 11 podría haber 3 cambios con la inclusión de Núñez, Beñat y Córdoba.
Enseguida los partidos de mañana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mañana se completa la jornada con tres partidos, entre otros juega el Sevilla, juega en Ipurúa frente al Eibar. Víctor Fernández, ¿qué noticias tiene el Sevilla?
Esta mañana ha ofrecido Lopetegui la lista de convocados para el partido en Eibar. Viajan 21 jugadores, se quedan fuera de la lista Nolito y otra vez Dabur, que descaradamente ya no cuenta para el técnico sevillista. Lopetegui no quiere darle más vueltas ya a la primera derrota del equipo esta temporada ante el Real Madrid. Refuerza el juego de su equipo, no cree que este Sevilla tenga problemas con el gol.
Nosotros siempre queremos llegar más veces al gol y que nos lleguen pocas y creo que lo estamos haciendo, sinceramente. Si tomamos como referencia el último partido, ninguno de los equipos llegó a puerta mucho. Fue un partido complejo, intenso y muy ajustado, pero creo que en el resto de partidos hemos conseguido llegar muchísimas veces. Somos el equipo que más veces llega al área de la liga, entonces... Bueno, evidentemente tenemos que mejorar, claro que sí, seguro.
Por cierto, que el Sánchez Pizjuán va a ser la sede de la final de la Europa League del año 2021. En el Eibar, ¿qué contamos, Óscar y medio?
Pues citados todos los disponibles, o sea, 20 jugadores. Solo Sergi Enrique y Robert Correa, ambos por lesión, se han quedado fuera de una convocatoria en la que Esteban Burgos es la principal novedad. El central argentino entra por primera vez en una lista, una vez superados sus problemas físicos, aunque tiene muchas opciones de ser uno de los dos descartes que deberá hacer el técnico vizcaíno. En su comparecencia de prensa, Mendilibar avisaba esta mañana de la peligrosidad de los hombres de ataque del equipo de Lopetegui.
Mañana se juega también el Celta español Santi Peón. El partido es a las 8 de la tarde. ¿Qué noticias tiene el Celta?
La noticia en el Celta es Corro, que ha recuperado a la práctica totalidad de sus futbolistas. Tan solo Juan Hernández sigue al margen por lesión. Fran Escribá ya ha anunciado que no tiene previsto hacer demasiadas rotaciones mañana frente al conjunto perico.
Y en el español, Quique Iglesias, que está cuestionado, David Gallego.
Y tanto, Piatti vuelve tras lesión, tras 228 días lesionado. Iba a decirte que David Gallego se juega el puesto, ya sea mañana y también el domingo contra el Valladolid en casa. Él, de momento, sigue fuerte.
A nivel de intensidad y a nivel de ir, el equipo tiene que dar más. Eso lo tengo clarísimo. Pero también es verdad que es una cuestión mía que no estoy sabiéndolo inculcar. Por tanto, no es culpa del jugador. Los jugadores también te puedo decir que están con una predisposición total y absoluta. El problema ahora es de bloqueo en situaciones del partido, más que situaciones tácticas. Que no te digo que no me esculpe, ¿eh?
Y el otro partido que se juega mañana es el Real Sociedad Deportiva Alavés. El Deportivo Alavés entrena por la tarde habla Garitano. Y en la Real, ¿qué noticias tenemos, Mauri Díaz?
Pues que Imanol de momento oculta sus bazas. Todos los disponibles convocados, o sea, todos menos Iyarra. Mañana los descartes. Todo apunta a que habrá cambios ante la cercanía del partido, el del domingo, en el Sánchez Pizjuán.
Muy bien, estas son las noticias del fútbol nacional. Vamos a contar una más sobre la polémica de la portería de la selección alemana, porque Luis Munilla, hay un despacho de la agencia EFE sobre las declaraciones de Uli Hoeneß.
Sí, es que el presidente del Bayern retira su amenaza de boicotear a la selección alemana. Dijo que si Ter Stegen era portero titular de Alemania, el Bayern no cedería jugadores a la selección, pero en un comunicado de última hora asegura Hoeneß que lo dijo en caliente y que no lo repetirá.
Muy bien, pues en la Liga de Campeones Femenina tenemos el partido de vuelta de 16avos de final. Juega el Barça en casa contra la Juve, ganó 2-0 en la ida. El partido es a las 6:30. Y la noticia con la que hemos abierto este espacio, Carlos Sáez, de nuevo Lidia Valentín, saca medalla en el Mundial.
La española Corro no defrauda en las grandes competiciones y ha quedado subcampeona del mundo en Pattaya, en Tailandia. Lidia Valentín ha terminado quinta en la arrancada y ha conseguido el bronce en dos tiempos. La han llevado a conseguir la plata en el total. A un año de Tokio, la española suma su cuarta medalla de los mundiales tras ser campeona del mundo los dos últimos años.
Y están en marcha las pruebas del Mundial de Ciclismo de Yorkshire. En concreto, Iki Iglesias, la crono individual, donde tenemos dos españoles, sitúanos y a qué hora salen los nuestros.
Lluís Mas está en el recorrido, está haciendo mal tiempo. John Archibald, que es inglés, va marcando los mejores registros. En 7 minutos va a tomar la salida Castroviejo, Jonathan Castroviejo, que es nuestra eterna esperanza. Y luego todos los favoritos, Roglic, Tony Martin, Kampenaerts. Y cierra el defensor del título, Rohan Dennis, a las 15:42.
Nos queda el baloncesto. Nacho Pla, ayer empezó la Liga ACB. ¿Qué resultado y qué partidos tenemos en el día de hoy?
Pistoletazo de salida ayer a nuestra liga tras habernos coronado como campeones del mundo. Inició el curso el Fuenlabrada 76, Burgos 87, más 11 de los leoneses que controlaron el partido contra un Fuenla que venía mermado por la paliza que le dio el Madrid en la Supercopa. Hoy dos partidos más, Manresa Unicaja, Iberostar Tenerife, Bilbao Basket.
Dos apuntes más, en balonmano Liga Sobal empezó ayer la jornada, Valladolid 27, Barcelona 39, ganó el Barça. Hoy se juega el Virasoa Irún contra el Puente Genil y en el Mundial de Rugby Fiji la ha ganado, ha perdido esta madrugada con Uruguay. Uruguay 30, Fiji 27. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, esta conversación de los presentes sobre el Real Madrid y el Atlético que juegan en el día de hoy.
No, pienso que el Madrid está en un momento taurino, ¿verdad? Hizo un quite del perdón fantástico en Sevilla y mañana le toca confirmar en Madrid, al Madrid, ¿no? Pero vamos, yo creo que Osasuna al Barça lo ventiló casi.
Y no
que
lo recuerdas.
Me parece que va a ser un que el Madrid haría muy, muy... Me caería mucho.
Adivinar si va a ser el Madrid de París o el Madrid de Sevilla.
Aquí vamos.
Para mí es imposible.
Madrid puede Osasuna, ganar. Yo sé lo que va a hacer Osasuna. Va a pelear como un león, que es lo que ha hecho toda su vida, y va a estar metido en el partido seguro. Vamos, salvo que no sé, pase lo que hoy en el Camp Nou, que parecía aquello que iba a ser una cosa y después ya tengo acabado, ¿no? Pero que el Madrid, ¿qué Madrid vamos a ver? Pues yo creo que el Madrid se tiene que palpar la ropa, porque es muy importante. O sea, a trancas y barrancas y como tú quieras, podría hacer un 9 de 9. Irse a buscar el 12 de 12 en el Manzanares. Pero el partido de mañana yo lo veo peligroso, sí.
Mañana a las 7 Leganés Athletic y Mallorca Atlético de Madrid. Esto ha dicho Simeone sobre las críticas que ha recibido el equipo.
Yo creo que el periodismo es crítico de por sí. Y el otro día el Madrid fue criticado porque perdió 3-0 y el otro día fue alabado porque ganó 1-0. Yo creo que la crítica tiene que estar siempre, porque por ahí ganás 1-0 y hay cosas para mejorar. Y por ahí ganás 7-3 y hay cosas para mejorar. Por eso cada día más hay que ganar.
Chapó el cholo, por fin un discurso de nos tratan como a los demás, nos critican cuando lo hacemos mal y nos alaban cuando lo hacemos bien. Muy bien el cholo.
Pero también está hablando, y tiene razón, resultadista al predicho.
Sí, la realidad.
Recuerden, a las 7 de la tarde el Atlético de Madrid, a las 9 el Real Madrid. ¿Y qué estamos preguntando en @deportescope Nacho Pla?
Por las estrellas del futuro en nuestro fútbol. Preguntamos que quién tiene más futuro de estos tres futbolistas, si Vinicius, Ansu Fati o Joao Félix. Pues el más reciente, Ansu Fati, es el que gana con un 45%, le sigue Joao Félix con un 33% y cierra la lista Vinicius con un 22%.
Al calor de lo que está haciendo Ansu Fati, que ayer estuvo bien, bastante bien, cuando jugó en el partido contra el Villarreal. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Vamos a ver, estamos buscando esta semana, ¿qué?
Pues un jugador del Atleti, club de Bilbao, que juega esta tarde en Leganés como líder y como hacía mucho tiempo que no era líder.
Que juega el equipo, porque él ya está retirado.
Él ya está retirado, sí. Y dijimos que es un jugador del Atleti que no es vasco. Eso lo dijimos el lunes. El martes, pista del martes, que jugó en dos equipos madrileños, aparte del Atleti y en algún equipo más. Y la pista de hoy es que era defensa. Un duro defensa.
Sí. ¿Qué década podemos...? Bueno, es que es una pista muy buena. Mañana vas a dar otra pista.
Efectivamente,
vale, pero ¿no? Es un tipo duro, ¿no? Se ha bregado cuando había barro en San Mamés, ¿no?
¡Oh, qué bonito!
Vi las respuestas de los oyentes y de los tuiteros. Sí.
Y sí, yo creo que está entre ellos, ¿eh? Porque alguno me parece a mí que estuvo acertado,
sí.
Pero bueno.
Sí, muy fácil.
Mañana pista y viernes resolución. Sí. Pedrito, a las 7 de la tarde, tiempo de juego, ¿eh?
Estos horarios me van a matar.
A las 7 de la tarde empieza el tiempo de juego. Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, señores, todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo. Y una de las noticias de las últimas horas que hay que comentar, que hay que analizar, es la puesta en marcha de... eso que en inglés se llama con una palabra muy fuerte, impeachment, que es algo así como, bueno, una moción de censura. Esto es un sistema que se inventaron los padres fundadores de la democracia estadounidense para que el presidente, si se ponía muy burro, si hacía cosas malas, pues pudieran echarle o el Senado y la Cámara de Representantes, que es como el Congreso nuestro. Bueno, el impeachment se va a poner en marcha en este caso porque hay informaciones que apuntan a que Trump llamó al presidente ucraniano para meter en un lío al hijo de Biden, que probablemente sea el candidato por los demócratas a la Casa Blanca. El impeachment, difícilmente va a salir adelante porque el mecanismo es muy complicado. La Cámara de Representantes lo comienza, pero el Senado tiene que tener una mayoría de 2/3 para que quiten al presidente en medio. Y en este momento eso es imposible. O sea que quien ha puesto en marcha el impeachment, que son los demócratas, sabe perfectamente que el impeachment no va a ningún sitio. No va a ningún sitio, digamos, no va a acabar con Trump como presidente, porque no hay mayoría. Queda poco para las elecciones y evidentemente esta es una decisión electoral. A mí... de lo que he escuchado y lo que más me ha interesado en los últimos días ha sido la posición que ha tenido Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de los Representantes, nuestra Merichel Batet, lo que era la pastor, la presidenta de la Cámara de Representantes. Esta es una demócrata, digamos que con bastante solera política, y ella siempre se había negado a que se iniciara el impeachment. Incluso cuando se publicó el informe Mueller es el informe que se hizo para ver si los rusos habían montado el lío en la campaña electoral y si los rusos habían ayudado a Trump. Bueno, Nancy Pelosi, siendo demócrata, dijo: mira, yo no quiero que haya este proceso de impeachment porque esto es divisivo o divide al país, es una cosa muy traumática. Nancy Pelosi ha cambiado de criterio porque los demócratas le han presionado. Esto, ya digo, no va a ningún sitio y incrementará considerablemente la precampaña e incrementará la polarización en Estados Unidos. No voy a ser yo aquí el que defienda a Trump. La política internacional de Trump ha sido un desastre por su aislacionismo, O sea, no, y Trump no es un imperialista. No, todo lo contrario. Si lo que está haciendo es traerse las tropas de todos lados. Se la está trayendo de Afganistán, por ejemplo. Parece que se quiere retirar de Afganistán y está deseando llegar a un acuerdo en Corea del Norte. La política ha sido un desastre por su guerra comercial, que nos va a afectar a todos. Ya nos está afectando la guerra comercial contra China, y por falta de, digamos, planes claros, por ejemplo, en Oriente Próximo, ¿no? O sea, sus supuestos planes de paz que nos ha presentado en Oriente Próximo ha sido un desastre. La política interior de continuo enfrentamiento, de polarización, no, ya la hemos criticado suficientemente. Otra cosa es que convenga, como decía Pelosi antes de cambiar de opinión, que en Estados Unidos crezca la polarización. La polarización no es buena para ningún país, menos para Estados Unidos. Estados Unidos era antes, hace ya tiempo, ese es el problema, un país poco polarizado. Es decir, cuando uno era elegido presidente, era elegido presidente, había una zona común entre demócratas y republicanos, las fronteras ideológicas no estaban muy claras. Trump ha sido el que ha alimentado la polarización en gran medida, aunque también ha habido otros factores, ¿no? Porque a Trump lo que le ha interesado es el 32% de voto. Ya veremos si esto del impeachment no favorece a Trump. Desde luego no beneficia a un país que ya bastante dividido está. O sea, los procedimientos previstos en las instituciones están para lo que están, no para fines electorales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a endulzarnos un poquito la tarde. Fíjate esta noticia. Un obrador sevillano logra el hito de cultivar cacao en Málaga. Sería la primera vez que esto ocurre en toda Europa y además en un ratito vamos a hablar con ellos a ver cómo lo ha conseguido. Es una percha perfecta, una excusa estupenda para hablar del chocolate rosa rosado.
Hola, Pilar Fernández.
Buenas tardes.
Vamos a tener una buena y dulce tarde.
A ver, vamos si a ver, ya habéis dicho las dos que el chocolate es dulce.
Bueno,
y ahora
y amargo,
viene la
y amargo,
pregunta.
Y amargo.
¿El chocolate es dulce?
No. Tienes razón.
Bueno, es un dulce, aunque...
No, ni
según
siquiera es un dulce.
Según cómo, amargue.
Tienes
pero
razón, Fernando.
El chocolate con leche no es amargo.
Vamos a empezar otra vez.
¿No?
Es verdad, vamos a empezar otra vez.
Aquí está ya la pregunta, para los oyentes. Es decir, ¿el chocolate te gusta dulce? Porque hay chocolate dulce,
¿claro?
Pero ahora hacen chocolate hasta picante. Ahora hay chocolate picante.
Sí, buenísimo.
Con pimienta.
A mí me gusta.
Hay chocolate que es muy amargo, que no tiene... Yo ya lo digo a las 3:35, lo voy a repetir
a ver,
200 veces.
¿Qué?
A mí el chocolate que me gusta de verdad es el que no tiene, o sea, el que no le ha dado ni el sol que pasa a través
pero
de,
el 99%
del azúcar.
Pero el 99% de cacao.
El máximo.
El amargo.
El amargo.
A más no poder.
A mí el que más me gusta es el 85% de cacao. Porque el 99%...
Eres una catadora absolutamente
selecta. Ya me parece demasiado.
Pues
o sea,
que te toman la molestia
demasiado
de leer el papel donde viene
sí,
puesto.
85, claro. Hay algunos que te lo ponen en grande. Ahí,
yo
lo compras
es
ya
que,
así.
Yo es que delante de una tableta de chocolate ya leo poco. leo poco.
Yo es que soy más de chocolate con churros, ¿ves?
Ahí está, chocolate con
a mí me da lo mismo el 85-95.
Pero esta es otra pregunta, porque en el chocolate con churros también aquí hay una polémica.
¿Cuál?
Que el chocolate de taza, porque estamos hablando de taza, vamos a dejar el churros,
sí, la
¿con
taza
agua o con leche?
Yo lo he hecho con agua.
Yo con leche siempre.
Y me ha quedado muy bueno, muy amargo y muy rico.
¿Tú dices que con leche?
Pero porque yo lo
hago... Yo digo que con agua.
Bueno, porque yo lo hago con leche, pero tú lo puedes hacer con... Y el resultado sigue siendo porque está buenísimo. Bueno, de hecho, se preguntan por aquí cómo puede haber gente a la que no le gusta el chocolate, que si eso es legal y les ampara la Constitución.
Pues la Constitución sí les ampara.
Sí les ampara, ¿verdad?
No están... Yo creo, me parece a mí. Bueno,
bueno.
Pues podríamos llamar a un constitucionalista.
Hombre, a ver si es verdad esto. Bueno, a ver quién
vamos
ha probado...
Vamos a llamar a Carlos Vidal, a ver
por
si...
ejemplo. A ver quién ha probado chocolate de Astorga, que nos recomienda visitar el Museo del Chocolate. Es una ciudad conocida por su intensa vinculación al chocolate y por tener algunas de las fábricas más importantes de España. Pero bueno, con permiso de los que no han comido aún, por aquí nos recomiendan un plato que lleva perdiz estofada con setas y chocolate amargo. Vamos, que se nos hace la boca agua.
Eso
además, la foto es espectacular.
Que hemos comido muy poco, además, hoy.
Desde luego, y muy mal comidos. Bueno, más cosas que nos dicen los oyentes.
Pues mire, el chocolate, el negro, siempre lo tomo por las mañanas cuando me levanto, en el desayuno. Y después comería bastante más, pero no. Ya no vuelvo a comer hasta el otro día. Y recetas con chocolate no me conviene saber hacer, porque es que si no me las como.
Claro,
y no debo de comer. Muy buenas tardes. Y sí, el chocolate es buenísimo.
Y tanto.
¿Cómo se llamaba este oyente?
Red Bebé, Ticia.
Ticia, pues...
Ah, no, Pilar.
Ah, Pilar.
Sí, Pilar.
Una tocalla. Pues nos parecemos mucho, ¿eh?
Sí, Pilar.
Una pasada el chocolate, a mí me encanta. El chocolate amargo a mí, ¿eh? El chocolate negro, cuanto más negro mejor, aunque ya digo, creo que mi límite está en el 85%. Bueno, hablamos de chocolate contigo esta tarde. Déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Esta es una noticia horrorosa, de verdad. Es sin duda la peor noticia del día. Y vete tú a saber de cuántos días, porque en San Adrià, en Barcelona, los Mossos d'Esquadra buscan sin descanso a un bebé de pocos días que habría sido arrojado al río Besós. Su supuesto padre, un joven de 16 años, ha confesado que lo echó al agua y ahora mismo está detenido a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores. Y es que, según fuentes de la investigación, el menor detenido habría sido sorprendido por algunas personas cuando lo que estaba intentando era enterrar al bebé. En ese momento, como se vio sorprendido, como digo, decidió lanzarlo al río. Y desde entonces se busca a este bebé. Nuestro compañero Sergi Tor, de COPE Barcelona, se encuentra ahí, junto al río Besós. Hola, Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que sabemos del caso?
Bueno, continúa la intensa búsqueda, a pesar de que ahora hay una pausa por parte de las fuerzas de seguridad, que están trabajando incansablemente en las últimas 12 horas. Se va a reanudar de aquí pocos minutos la búsqueda. Prácticamente el caudal del río ya no existe, es decir, se ha rebajado lo que es el agua, el caudal ya es de un palmo, es de 800 metros desde el punto de lanzamiento hasta la desembocadura del río Besós al mar Mediterráneo. Se está peinando metro a metro el río, también en la zona donde hay cañas, es un parque fluvial y por ahora es infructuosa todos los esfuerzos que se están realizando. También se ha ampliado la búsqueda ya al mar, porque hay la hipótesis tangible que pudiera ser arrastrado el bebé hacia el mar, y salvamento marítimo y servicios acuáticos de la Guardia Civil también están trabajando en esta zona del mar Mediterráneo.
Hay que decir que, como estás contando, el operativo es amplísimo, una treintena de efectivos entre buzos, agentes de policía, ayuda de perros, en fin, trabajando incansablemente en la búsqueda de este bebé. ¿Qué se sabe, Sergi, de la confesión de este chico?
Pues el chico lanzó el bebé en el río Besós cuando se vio sorprendido por unos vecinos, que fueron los que primeros, es un parque fluvial, por lo tanto es una zona de paseo, que alertaron de una situación muy confusa. Inicialmente quería enterrarlo, pero al verse sorprendido lo lanzó al agua, y entonces el chico, totalmente empapado, accedió a un bar muy próximo del parque fluvial. Hemos hablado en la cadena COPE con uno de los de los consumidores que estaba en ese momento, de los clientes del bar, que nos ha relatado Mateo cómo llegó este chico al bar.
Estaba en el bar con un amigo y viene un chico diciendo que le habían robado, venía mojado. Y nada, lo sentimos, le dijimos tranquilo, porque pensábamos que era ese, que lo habían robado, ya está.
Fíjate, ¿y entonces quién da el aviso para que se abra la investigación de búsqueda del bebé?
Exacto. Entonces el chico intenta coger un taxi, pero con que le dicen que está muy empapado, le dicen que ningún taxista lo va a coger porque está en unas condiciones totalmente empapado de agua. Entonces él en este bar llama a sus padres y posteriormente, al cabo de 20 o 30 minutos, llegan sus padres, es decir, tanto madre como padre, al bar, y recogen al chico y se lo llevan a un taxi. Inmediatamente él está con sus padres, es cuando ya estos van hacia la comisaría de Mossos d'Esquadra y declaran el hecho, el suceso, y es el autor confeso. Ya anteriormente, como decíamos, algunos vecinos alertaron de esta situación confusa entre los primeros vecinos y luego la confusión, bueno, y luego ya la declaración del menor de 16 años, donde dice dónde realizó el lanzamiento, es cuando se empieza ya a activar las faenas de búsqueda.
O sea, que entiendo que él le cuenta en ese momento, aparentemente, a los padres lo que ha sucedido o lo que ha hecho, porque dices que van directamente a comisaría.
Sí, sí, este es el relato, porque el joven cuando entra en el bar solo dice que le han robado y que tiene mucho miedo y que lo quieren matar. Esto es lo que dice el joven cuando entra en el bar y totalmente empapado, y que quería coger un taxi. Entonces es cuando él llama por teléfono, llama a sus padres, se supone, porque nadie escucha, eso sí, la conversación, el teléfono está un poquito apartado de lo que sería la barra, llama a sus padres, porque al cabo de 20 minutos sus padres llegan, tanto el padre como la madre, y recogen al chico, y luego ellos ya van a la comisaría donde declaran lo sucedido y donde empieza ya la investigación policial.
Bueno, pues se sigue buscando este bebé. Del bebé no se sabe nada más, ¿no, Sergi? Me refiero a si es recién nacido, si tenía algunos meses, no se sabe más.
Sí, recién nacido, de muy pocos días. Prácticamente es muy pocos días, inclusive, pues quizá pocas horas, eso todavía falta por determinar, pero sí que era un recién nacido, por lo tanto estamos hablando de un suceso dantesco.
Tremendo, desde luego que sí, tristísimo también. Bueno, pues pendientes de esta búsqueda, a ver qué sucede a lo largo de la tarde. Sergi Tor, gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Y si te parece, nos vamos a acercar ahora hasta el Reino Unido, porque continúa la situación de incertidumbre tras esa decisión del Tribunal Supremo Británico, un órgano que ha decidido por unanimidad suprimir la decisión del primer ministro Boris Johnson, ¿recuerdas?, de cerrar el Parlamento tras afirmar que se trata de una orden ilegal, nula y sin efecto. De esa manera, hoy, a las 12:30, precisamente del mediodía, hora española, el Parlamento británico ha reabierto sus sesiones. ¿Y ahora qué? Paloma García Ovejero, corresponsal en Reino Unido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo ha reaccionado Boris Johnson a la decisión del Tribunal Supremo?
Bueno, estaba en Nueva York, como sabes, en la Asamblea General de la ONU, y ha reaccionado cogiendo el primer vuelo que había después de su discurso. No ha renunciado a pronunciar el texto que tenía preparado, en el que, novedad, se compara con Prometeo, al que la maldición cada noche le devoraba el hígado y cuando le volvía a crecer se lo volvían a comer. En fin, él dice que eso es como el Brexit. Pero ha volado, ha llegado hace ya un par de horas largas.
¿Y ha dicho algo desde que ha llegado?
No. Estamos en el Parlamento esperando a que aparezca de un momento a otro. Ajá. Ahora mismo está, puedes escucharlo, el debate normal.
O sea, se ha reanudado el debate. A ver, lo escuchamos, sí, Paloma. Exactamente. Y digo, se ha reanudado en el mismo sitio donde se había parado cuando se cerró.
Un decíamos ayer. Ajá. John Bercow ha abierto la sesión diciendo, colleagues, compañeros, welcome back to our place of work. Bienvenidos de vuelta o bien regresados a nuestro lugar de trabajo.
Qué bueno. ¿Ha utilizado una de sus mejores corbatas para esta reanudación, Berko?
Bueno, la escala de colores está ya
por eso.
Encima del arco iris, pero sí. No, y los parlamentarios están trabajando. Y ahora mismo, por ejemplo, están interrogando al secretario de Estado de Transportes sobre la crisis de Thomas Cook. Y se lo están tomando muy en serio. O sea, aquí los diputados trabajan. Es verdad que a primera hora, a las 12:30 hora española, como decías, no cabía un alfiler. Ahora ya se ve mucho banco verde vacío, pero porque a las 3:30 hora española, o sea, hace ya 15 minutos, se calculaba que le tocaba ya comparecer a Boris Johnson. Uh-huh. Sabemos que va a hacer una declaración, un statement, o sea, va a leer un texto oficial.
Sí.
Pero nadie sabe qué es lo que va a decir.
¿Pero y qué puede decir en ese texto, en esa declaración? Es decir,
pues mira, cualquier cosa. Y en realidad nadie es capaz de hacer pronósticos, porque él quiere volver a convocar elecciones, pero sería la tercera vez que lo propone al mismo Parlamento que ya se lo ha rechazado.
Exactamente. ¿Qué ha cambiado para que esta vez le permitiera la convocatoria electoral? Nada, ¿no?
Nada.
Claro.
Es más, la oposición ha renunciado, ya lo ha dicho Corbyn, a presentar esa moción de censura o la moción de confianza, porque hasta que no vaya a Bruselas a pedirles la prórroga del Brexit, ni agua.
Y dos cosas muy rápidas, Paloma. Creo que, sobre todo por parte de algunos sectores y de la oposición, visto lo visto, se ha pedido la dimisión de Boris Johnson. Por supuesto, de eso, vamos, no lo tiene ni en mente, ¿no? ¿Entiendo?
Pues no lo sé, Pilar. Sinceramente, no lo sé.
O sea, que en esa declaración podría incluso contemplarse esta posibilidad.
Por supuesto, porque eso sería una opción que ayer Downing Street descartaba por completo, pero que después de la larga conversación que tuvo con la reina, todavía él desde Nueva York,
sí,
de los durísimos editoriales que había hoy en la prensa británica, incluido el del Financial Times, en unas palabras nunca vistas en décadas,
¿no?,
contra el primer ministro, diciéndole que si tiene una pizca de respeto a la democracia se vaya. Ahora mismo eso podría ser una opción táctica. Resignación.
¿En qué sentido?
Táctica lo
¿Por qué?
Llaman. Pues porque estamos en punto muerto. O sea, él no va a pedirle a Bruselas una prórroga. Los de la oposición no le van a dar las elecciones generales hasta que no pida la prórroga. Y si él hace lo que aquí están llamando tactical resignation, sería, para entendernos, una dimisión con truco. Vale, el Parlamento lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho su gobierno esta mañana, lo ha dicho el fiscal general del Estado. Este Parlamento está muerto. No tenéis derecho moral a sentaros en esos bancos verdes. Les ha espetado a los parlamentarios. Y sería una forma de decir, aquí no avanzamos, vale, me retiro, para que el Brexit pueda seguir su curso. Pero te hablo de hipótesis entre los expertos de aquí de Westminster
O sea, que nos movemos en el mundo del que nadie sabe lo que pasará en las próximas horas, pendientes de la llegada a ese Parlamento precisamente de Boris Johnson, que lo que sí sabemos, por lo que me cuentas, es que va a hacer una declaración. ¿En qué sentido? Pues lo iremos comprobando a lo largo de la tarde. Paloma, una cosa más antes de despedirte, que creo ¿sí? que tenéis un huracán encima, el huracán Humberto. ¿Llueve mucho o qué?
Bueno, llueve mucho, pero luego se va. Ayer, desde luego, diluvió como si no hubiera un mañana. Pero hoy ha llovido, hace sol, se llama Humberto. Nos decían que hoy y mañana eran los peores días, pero todavía es soportable.
O sea, tenéis huracán político y huracán meteorológico. Vamos, que no os falta de nada, Paloma.
Exactamente.
Gracias.
A vosotros. Ah, Pilar,
dime.
Chocolate blanco.
Blanco, si eso no es ni chocolate.
Por eso.
Me lo apunto, Paloma.
Okay.
Gracias, guapa.
Chao.
Bueno, a lo mejor si es chocolate. Mira, voy a ir con el experto y se lo voy a preguntar. Porque en Málaga efectivamente se ha conseguido lo que es un auténtico hito. Y es que una empresa de mantecados artesanos ha logrado obtener las primeras mazorcas de cacao cultivadas en toda Europa. Y esto lo han conseguido gracias a un trabajo conjunto que han realizado con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La tienda de dulces se llama La Despensa de Palacio. Lleva 25 años estudiando la historia del chocolate. Su dueño es Antonio Rivero. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El chocolate blanco es chocolate?
No.
Es para nuestra compañera y para muchos oyentes que tenemos ahora. Eso no es chocolate, ¿verdad?
No.
Porque no lleva cacao.
No lleva cacao.
Claro,
el
efectivamente.
El chocolate blanco, hay algunas personas que no lo saben, se hace con manteca de cacao, esa es la diferencia, azúcar y leche en polvo.
Ajá.
Por tanto, no es chocolate. Y no tiene la virtud, digamos, saludable que tiene el chocolate negro, que se debe a los polifenoles que tiene el cacao, no la manteca de cacao.
Bueno, oye, ¿cómo surge esta idea de intentar ser los primeros que lo habéis conseguido en cultivar cacao en Málaga, en Europa, por lo tanto?
Pues esto se ha intentado ya durante varios siglos, no es la primera vez que se intenta. De hecho, la más importante la hizo Manuel Agustín de Heredia, todo un personaje de Málaga, pionero de los altos hornos en España, todo un personaje, pero en fin, no es cuestión ahora de hablar de él. Pero le recomiendo a los oyentes que se metan y que le aconsejen a su hijo que entren en internet y busquen Manuel Agustín de Heredia. Todo
Manuel personaje. Agustín de Heredia, ¿no? Vale.
Sí, efectivamente. Este hombre llegó a ingeniero agrónomo que tenía los reales alcázares de Sevilla, lo estaba haciendo él. Entonces se lo llevó para Málaga y lo hizo la plantación en el Pecho. Fue un fracaso, como había sido uno anterior, en Badajoz, que fue peor todavía, y como fue uno mismo que intentamos nosotros, ¿no? Entonces, me gusta mucho la historia y localicé a los apuntes del ingeniero francés del siglo XIX, que lo había publicado su hijo, y eso pues me dio ya la primera pequilla por donde tenía que ir, ¿no?
Sí,
pero a pesar de esos apuntes, ¿sí? No era suficiente, hacía falta muchísimo más conocimiento que el que tenía el ingeniero agrónomo francés, ¿no? Entonces, lo que se dio la coincidencia, eso fue el detonante, de que al Museo de Chocolate Nuestro, pues acudiese Iñaki Ormaza, que es el alma del proyecto, es el responsable de los cultivos tropicales del Consejo Superior de Investigación Científica, y al visitar el museo y ver que hablaba con pasión, pues me preguntó que se lo intentaba. No, otra vez, que sí, que si no, digo, yo encantadísimo, pero claro, lógicamente, si él se metía en el proyecto, sino lógicamente, esa frase que dice que el esfuerzo da su fruto,
sí, pero
no es cierta,
pero,
porque da su fruto cuando hay conocimiento.
Pero Antonio, ¿por qué es tan difícil cultivar cacao en Europa? ¿Cuál es el problema?
Pues,
¿Qué es lo que hay que tener para poder cultivarlo?
A grosso modo son dos factores, uno más fácil de corregir que el otro, ¿no? Uno es la pluviometría. Entonces no llueve la cantidad, sobre todo la manera que llueve, por ejemplo, en el trópico, ¿no?
Ya. Sí, el clima, vamos.
Si la persona que lo estén oyendo ya está en países tropicales, por la mañana hay un sol de escándalo y nada, en media hora cambia aquello y hay una tormenta que cae un montón de agua, ¿no? Eso lógicamente no lo es. Pero sobre todo es la temperatura. La temperatura es fundamental. El ingeniero de Nuno decía que cuando llegaba a la plantación sí. Más de grado, se cargaba la planta, se moría, pero mucho antes de los tres ya empezaban a aparecer, ¿no? soportaban, pero si llegaba a tres, la pelota echaba muerto.
Ya. Aunque oye, Antonio, ¿y vosotros cómo habéis conseguido las condiciones necesarias como para que, bueno, hayáis podido producir cacao? Es decir, ¿habéis podido sacar adelante el cacao, la planta de cacao?
Bueno, pues la clave está, como decía, que nos podemos sentir orgullosos del Consejo Superior de Investigación Científica, no ya de los cultivos tropicales, sino en general, y de muchísimas más cosas que, como sabemos todos, pues tiene que llegar el Consejo, llega a muchísimos más sitios. Entonces, a ello se debe, por ejemplo, los mangos, los aguacates, a eso se debe que sea un vergel toda la costa tropical, desde Almería prácticamente, pues hasta el final de a Antequera, ¿no?
Y Antonio, ¿qué futuro tiene esto?
La clave está ahora, ya de verdad que lo digo sinceramente, yo me doy por satisfecho con haberlo conseguido.
Sí.
Diferente que sea rentable.
Ya,
en
bueno.
Estamos. Pero para eso tenía que pasar 2 años, que vemos que ya el árbol está en plena producción, que vemos la cantidad de fruto que da, porque lógicamente ahora da una cantidad testimonial. Pero
qué bueno.
El primer chocolate con cacao europeo.
Bueno, por lo menos eso ya lo tenéis, ¿eh? Eso sí. Ya no os lo quita nadie, Antonio, y como tú dices, ahora a seguir investigando a ver si además conseguís que sea rentable, que hace falta mucho chocolate en el mundo, ¿eh?
Claro, y además mucho. Ecológico, que también es ecológico.
Eso. Antonio Rivero, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, hay que decir que Antonio Rivero además es un grandísimo experto y entendido en chocolates, que hasta tiene un museo dedicado al chocolate. Y nos ha dicho, lo primero, para toda la tarde, para que lo sepáis, el chocolate blanco no es chocolate rosa rosado.
Pues a mí me encanta, Pilar. Yo adicta al chocolate como Mari Carmen.
Me encanta el chocolate. Cuando era niña recuerdo que mi madre me lo tenía que esconder porque si no terminaba con la tableta yo sola. El que más me gusta es el chocolate negro. Cuanto más negro mejor. Con la edad te vas privando de las cosas. Intento no comerlo, pero pues tengo que reconocer que me encanta.
Me encanta. Pues intento no comerlo, pero me encanta.
En todas sus variedades.
Chocolate, chocolate, chocolate. Si es que solo decirlo ya se te llena la boca. Hablamos contigo de chocolate esta tarde. Nos cuentas si te gusta, cómo te gusta en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda, una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba después de condujo, que da gloria,
¿verdad? Sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ish, qué memoria!
Toma de Memory. De Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. De Memory, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.